Juan, capítulo 1, y vamos a retomar lo que empezamos a ver hace 8 días. Primera de Juan, capítulo 1, 5 promesas, que obviamente en la Biblia hay más de 5 promesas para tu vida de parte de Dios, pero quiero ver 5 que son muy básicas, muy importantes, y sobre esas 5 vas a poder tú realmente construir una vida, modelar nuevas actitudes, ver nuevos frutos en tu vida, y realmente esperamos encontrar plenitud de gozo. Y el gozo es algo que todos estamos todo el tiempo buscando. Si encuentras una oferta, como en estos días, de 70% de descuento, te da gozo, aunque ni te quede la ropa. Dices, sí, pero ¿dónde voy a encontrar una oferta de este tamaño? Entonces, ¿qué quieres? O sea, dices, sí, ni me queda el color, pero con este precio veo cómo le hago. Entonces, que si hay visita de familia, si ya se va la familia, también hay en cierto momento un pulso así de gozo de que, adiós, que les vaya muy bien. Y el problema que existe en este mundo es que en toda esa búsqueda y todo ese afán por encontrar el gozo, por tener suficiencia de todo lo material, seguridad, salud, armonía en mi hogar, en mi trabajo, en todos los sentidos. O sea, lo que siempre estamos como tratando de asegurar alrededor de nosotros como ciertos factores, y en esos factores ya asegurar y fomentar plenitud de gozo. Y gozo no es lo mismo que alegría. Alegría es eso que realmente son hasta arrebatos de risa, de que sientes que se te revienta el pecho, que estás y quieres gritar, quieres llorar o quieres reír, así que es muy fuerte, muy agudo. Pero gozo es aquello, es una fuertísima sensación de bienestar. De estar seguro, de pertenecer, de saber que no sé lo que venga, pero sé que va a ser bueno, ¿no? Y gozo, como cuando estás disfrutando una buenísima película, por ejemplo, y dices, está chida esta película, ¿cómo la estoy disfrutando? No sé qué va a ser el héroe, ahora está colgado de las uñas sobre un fuego, pero está chidísima esta película. Entonces, hasta eso, dices, ¿esto es gozo? Sí, eso es gozo. Pero el Señor nos da un gozo que puede existir independientemente de las situaciones y circunstancias de nuestra vida, de que haya suficiente, que no haya, que tenga yo salud, que no tenga, que haya armonía en mi hogar o que no haya armonía en mi hogar, entonces yo puedo tener gozo. Pero ese gozo no existe independientemente de algunos factores. Por eso estas promesas que hemos estado viendo sí tienen como condiciones. Necesitas entender que hay algo de la parte nuestra en el asunto que podemos poner. Y al poner eso abre el camino para que esa promesa esté actuando en mi vida. Ok, entonces vamos a leer y recalcar rapidito las primeras 2 promesas que vimos que tienen que ver con comunión. Y lo que eso trae, comunión con Dios, y lo que eso trae, y también dirección de parte de Dios, y lo que esto implica. Entonces, en primera de Juan, la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Imagínate en qué términos se expresa Juan, hablando de Jesucristo, pero dice la vida nos fue manifestada. Vimos, la vimos y testificamos, o sea, hablamos y dimos testimonio, como cuando Pedro y Juan fueron arrestados, los llevaron ante el concilio, los amenazan hasta con muerte a Pedro y Juan, y ellos contestan, ustedes decidan si es mejor obedecer a Dios o al hombre. Pero nosotros, o sea, ustedes todavía no resuelven este asunto, pero nosotros ya lo tenemos resuelto. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahora, eso es algo que creo que cabe decir con toda certeza, que Dios quiere que tú y yo, que cada uno de nosotros pueda tener esa misma convicción, esa misma certidumbre de no poder dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ¿sabes qué? Es innegable. No puedo negar lo que ha pasado. No puedo negar los cambios que han sucedido en mi vida, los cambios de punto de vista, de actitud, hasta de sentido, que tengo paz donde no debo tener paz, tengo gozo donde no debo sentir gozo, tengo plena certidumbre de fe, aunque mis cinco sentidos también me están diciendo que debo tener miedo acerca de lo porvenir. Entonces, dice, lo que hemos visto, versículo 3, y oído, eso os anunciamos. Entonces aquí Juan está diciendo, no hemos podido dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y aquí lo escribe ya de viejito y sigue haciendo esto todavía, recomendando y recalcando acerca de eso, lo que hemos visto y oído. Ahora, la pregunta es si tú has visto y oído, si tú has realmente tenido experiencias reales, personales, con Dios. Y de eso no estoy hablando de un viaje, ¿no? O de esas cosas como en los 70, yo era de los chavos de esa época, pero en los 70 era mucho de irse de viaje. Y no estoy hablando de que vas en Mexicana de Aviación o algo así. Y de hecho yo fui a la prepa con uno que otro que creo que, o sea, la verdad, unos eran agencias de viaje y surtían viajes de todo tipo a todo mundo, y otros, la verdad es que trágicamente nunca regresaron de viaje y siguen. Y tú puedes ir en un barrio fuera de San Francisco, bueno, que es parte de San Francisco, California, y ver que ya están hasta greñudos y canosos y viejitos y acabadísimos, algunos que todavía ahí andan de viaje y no encuentran el boleto de regreso, no saben que es el día de hoy, simplemente das tu nombre, ya aparece electrónicamente tu regreso, y ellos están todavía a la antigüita, perdidos. Pero lo que hemos visto o oído, eso tiene que ir más allá de una experiencia fenomenal, grandísima, muy personal y subjetiva. Porque lo que la Biblia nos habla no es algo que tú obtengas a través de drogas o meditación o yoga o algo así, que es sumamente personal. El problema es que, ¿cómo nos hablamos tú y yo de lo que hemos visto y oído? Porque bajo los efectos de algunas drogas, por ejemplo, veían un color y ese color tenía un aroma. O sea, decían, ese rojo huele muy así, y lo describían. El color tenía un olor y los olores tenían un sonido. Y porque hacía un chilaquile de sus sentidos y sus facultades, y algunos, la verdad, ya revuelto así, nunca le pudieron enderezar. Pero ¿cómo hablas de lo que has visto o oído? ¿En qué términos nos podemos relacionar? Porque el producto aquí es comunión unos con otros, ¿te das cuenta? Entonces está hablando de algo que podemos vivir personalmente, pero compartir entre todos. Y eso tiene, por eso la palabra de Dios, por eso está escrito, por eso es una revelación, pero una revelación por escrito. ¿Por qué? Porque las palabras y las letras y punto y coma y todo lo que está escrito tiene sentido. Y no le puedes estirar o fragmentar o arrebatar fuera de contexto lo que está escrito. No puedes. Y sabes que tú y yo nos podemos sentar y leerlo y decir, yo entiendo esto. ¿Tú entiendes eso? Sí, yo entiendo lo mismo. Pues eso es. Entonces sirve como croquis. Ahora, yo te podría escribir quizás con unos símbolos que usarían, ¿qué será? Un apache hace 200 años para indicar que escondió... aquí encontró mucho maíz, entonces lo escondió y deja sobre un tronco de un árbol unas marcas, indicando que, como pirata, si caminas directamente al norte, tres pasos y luego tres pasos a la derecha, pero nosotros en un mapa de piratas todos sabemos leer mapas de pirata porque tenemos una cultura de romantizar la piratería, hasta algunos aquí son. Entonces... Pero Pero tenemos eso, ¿no? De que pues cualquiera sabe, ¿no? Y la letra y cómo es el cómo es como amarilla, así el mapa y todo, y luego viene así con un parche sobre el ojo y dice, sí, es un mapa de pirata, seguramente hay tesoro escondido. Pero para un apache, él pondría otros símbolos, hasta más, ¿cómo indica el norte? En nuestros mapas ponemos el norte arriba. Ahora, para los hebreos, por ejemplo, decir que su mano diestra era de la mano del sur, porque la orientación era hacia el oriente, no hacia el norte. Así es que en un mapa, en el Antiguo Testamento, ellos pondrían el oriente hacia arriba. ¿Te das cuenta? Y dices, ay, pero qué chueco. Pues sí, pero leen de derecha a izquierda también. Y dices, por eso, son cuestiones y todo eso tiene significado, pero ¿cómo nos podremos sentar a platicar de lo que hemos visto o oído si no tenemos algo entre nosotros que ambos entendemos igual los términos, las palabras? Y por eso la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y algunos dicen, no, pues es de hombre, eso es otro tema, no me voy a meter ahí. Pero ¿sabes qué? Ningún otro libro ha sobrevivido todos los intentos de destruir, distorsionar y borrar y eliminar, como este libro ha sobrevivido. Para mí parece es una de esas ironías divinas que el filósofo ateo que promovía la desaparición de las Sagradas Escrituras, hoy día el centro internacional, las oficinas internacionales de Sociedad Bíblica está en lo que era su casa. Y él decía, en 100 años ya no existirá la Biblia, gracias a Dios. Entonces, en fin, no la logró. Lejos de eso, o sea, qué ironía, en lo que era su casa, siguen fomentando publicación y distribución de la Biblia en todo idioma, en todo el mundo, desde lo que era su casa. Así es que no juegues. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, a primer nivel es que tú y yo podamos entendernos. Eso es a primer nivel. Porque si no nos entendemos, si yo te estoy hablando de Dios y tú no me entiendes o yo no me sé dar a entender, entonces no podemos pasar al segundo nivel en que tú también estás conociendo a Dios. Y eso es lo que está diciendo. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, entonces, eso es el propósito y para que de una vez sepas, es el propósito del resto de esta epístola de Juan, la primera epístola de San Juan. Es para que tengamos comunión con el Padre, que tengamos plenitud de gozo. Entonces, pero luego pone como una condición y una promesa. Esto, gozo no es la promesa, gozo es el fruto que la promesa trae. Vamos a seguir leyendo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, vemos el resultado. La promesa es tener comunión unos con otros. Por fin, alguien que me entiende. Y si te das cuenta, ¿cuál es la queja de todo adolescente y toda mujer de novela, además? Que nadie me entiende. ¿Ok? Que nadie me entiende, que yo no soy yo, obviamente, es que nadie me entiende. Y hasta los mismos papás le dicen, ¿quién te entiende? ¿No? Cuando están con sus arranques y demás. ¿Ok? Pero sabemos, adolescente, adolecer es faltar, es tener falta de. Okay, entonces un adolescente es alguien que todavía le falta algo. Algunos papás dicen que le falta un tornillo, otro le falta, en fin. El adolescente dice, no, lo que me falta es, y ya te da toda la lista. Y con eso ya no te molesto más, ya no te pido más, y así. Pero nadie me entiende, okay. Pero si te das cuenta, eso es lo que todos queremos. Por eso en internet es una epidemia de chat. O sea, tú puedes chatear, o sea, tú puedes entrar en sitios de chat de todo tipo y descripción de personalidad, gustos, porque te gusta el mismo equipo, pero también sobre todo el manejar portería en ese equipo de fútbol. Entonces es un chat dedicado al portero. Y todo sigue, y dices, ¿no tienes nada que hacer? ¿En serio? ¿En serio? ¿No tienes nada que hacer? Ponte a barrer el patio, hijo, o algo. Entonces, pero si te das cuenta, o sea, porque de repente alguien piensa como yo, alguien ve lo que yo veo, y todos estamos con eso siempre. Y aquí Dios está diciendo, por eso les estoy diciendo, aquí está, comunión unos con otros, pero la condición es andar en la luz como Dios está en luz. Esa es la condición. Y si yo cumplo esa condición, tengo comunión con los otros que están andando en la luz, como Él está en luz. Y otra promesa que está implicada en eso, porque si te das cuenta, el pecado rompe la comunión entre nosotros. Cuando yo te ofendo, tú me ofendes. Claro, cuando tú me ofendes, yo te perdono, luego no guardo rencor y no hay problema. Pero cuando yo te ofendo, pues sí hay problema, ¿sí o no? Pero lo que pasa, la verdad, ese distanciamiento, enfriamiento y demás, es porque somos torpes, somos egoístas, somos vanidosos, olvidadizos, etcétera. Y hay problemas, hay faltas entre nosotros. Y cuando eso ocurre, hay una ruptura de comunión. Entonces, si ando en la luz, dice, está bien, versículo 7, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso está a todo dar. Que tenga yo comunión con otros que también andan en la luz, nunca voy a estar solo si yo ando en la luz. La soledad viene cuando me escondo en la oscuridad, cuando me aparto, cuando encubro mi pecado. Dice Proverbios 28:13, lo debes de anotar. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y dices, oh, pues entonces ya quedé mal. ¿Por qué? Toda la vida he encubierto mis pecados. Ok, pero dice, pero el que se aparta y los confiesa, hallará misericordia. Entonces otra vez hay una promesa, hay una condición para esa promesa. Mira, el amor de Dios es incondicional, pero la capacidad de disfrutar el amor de Dios sí es condicional. Y dices, oh, siempre me estás poniendo trampas. No, pues mira, así es en toda relación, ya sea entre seres humanos o con Dios, hay condiciones, ¿ok? No pueden suceder las cosas donde sea y como sea, ¿no? Para que crezca una planta necesita agua, necesita tierra, necesita luz del sol, etcétera. No puedes quitarle uno de esos factores y que la planta siga viviendo. Igual, cualquier relación. Entonces, si te das cuenta, Dios pone incondicionalmente su amor frente a nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pues ahí está, es incondicional. El amor de Dios es incondicional, pero la condición de disfrutar ese amor es creer en Él. Porque si no creo en Él, me pierdo. Y perdido, no puedo disfrutar el amor de Dios. No puedo realmente nunca saborear el amor de Dios si yo rechazo ese amor. Y eso es lo que haces cuando no crees. Bien. Ok, entonces eso es comunión y los frutos y demás. Y si brincamos aquí a versículo, bueno, no vamos a brincar. Vamos a seguir en versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, no dice, y a veces como que pasamos corriendo muy rápido y no vemos bien, dice, si decimos que no tenemos pecado, no dice, si decimos que no tenemos pecados. Porque cuando empiezan a hablar con nosotros de esas cosas, nos incomodamos y decimos, ahora me estás juzgando. No, te estoy diciendo, o sea, si alguien te pasa un chicle, me estás juzgando. No, te estoy ofreciendo un chicle. Me estás diciendo que me apesta la boca. Te estoy ofreciendo, no quieres el chicle, no lo comas, pero la verdad, ahora sí, te voy a decir la neta, te apesta la boca, por favor, te ruego en el misericordia de Dios, por favor, toma el chicle. Ahora, y dices, ay, ¿cómo son los cristianos de condenadores y juzgones? Y digo, te convidó un chicle y armaste un circo. Ok, entonces, no me ofrezcas al rato un chicle porque me voy a sentir mal. Voy a decir, oh, ya me estás predicando, ya me estás juzgando. Ok, bien. Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, pecado como una naturaleza, como una dinámica, como algo que produce ciertos y muy específicos frutos que llamamos pecados. Okay, toda esa variedad de actitudes y acciones que son pecados, pero el pecado en sí produce acciones y actitudes. Y si yo digo, yo no sería capaz de eso, aguas con eso. ¿Sabes qué? ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer desperté en la madrugada y quién sabe, ya sabes cómo es en la madrugada y todo está oscuro y todo el mundo en tu casa roncando y dices, ingratos. ¿Cómo se atreven a dormir tan quitados de la pena cuando yo no? Entonces, pero en dos, tres pasos, en mi recuerdo, así como entre sueño y estar despierto, me acordé de mi vida cuando yo tenía 13 años y como que Dios me mostró tres o cuatro fotos de las que Él toma, que no son Photoshop, que no quitan lunares ni manchas ni nada, y me mostró mi... La verdad, era del todo perdido y solo tenía 13 años, pero estaba perdidísimo a los 13 años. O sea, nomás digo, sí, agrégale 10 años y ¿dónde iba yo a estar? A lo mejor muerto en 10 años. Y Dios, por su gracia, en 2 años más me rescató y estaba a la orilla en otros 2 más. En 2 años me acabé de corromper. Pero y dices, oye, pero qué chavo tan cambiador, ¿no? De que se puso a los 13 años la tarea de corromperse en 2 años y la logró. Ok, pero eso es, o sea, aguas con eso. Y como que Dios me mostró, porque siempre como que sintiéndome mal, hay que echarle más ganas. Luego estás con tus resoluciones, ¿no? De año nuevo, que este año voy a hacer más así, este año voy a hacer esto diferente, este año. Y Dios, yo me imagino nomás Dios dice... Voy a borrar los calendarios, que ya no pierdan tiempo diciendo esas cosas, que algo mágico del 31 de diciembre al 1 de enero y ya su vida va a cambiar. Tú y yo sabemos que tu vida solo por una tragedia cambia de un día para otro. Las demás cosas se dan con paciencia porque son frutos, no son desastres. ¿Ok? Dices, no, que sí. Mira, tú puedes ganar la Lotería Nacional de un día para otro. Sí, pero compraste el boleto. O sea, eso es paciencia. No lo hagas, es pérdida de tiempo. Pero por decir, o sea, otra vez hubo una inversión. Ahí hubo algo, hubo una decisión. No fue de chiripada. Ahora, que encuentres el boleto de lotería y dices, se le cayó a alguien, yo diría, no, es una trampa, seguramente me están filmando y al rato salgo en televisión de ridículo. Solo yo soy ciscado, tú, ¿verdad? Todo, tú así muy limpia conciencia y demás. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si digo que yo no sería capaz de hacer esto, no sería capaz de actuar así. Y Dios me mostró así, y hasta me paré de malas, asustado. Dije, ay, de veras, de lo que me salvó Dios. Y lo más feo de esto es que me gustaba. Dios me mostró en mi recuerdo que me gustaba, que estaba del todo perdido ya a los 13 años, y me gustaba, me encantaba estar perdido. Es más, tan perdido que no estaba consciente de estar perdido, que puede haber otra vida, sino simplemente esta es la vida, así es que vívela. Y yo estaba así, sacando humos para vivir esa, entre comillas, vida. Entonces, yo tuve que recordar y reconocer, yo sí sería capaz. O sea, lees en las noticias algunas cosas o oyes en las noticias o te comentan y dices, yo no sería capaz de eso. Y a través de mi vida, ya como cristiano y misionero y pastor y predicador y consejero y hago esto y hago el otro y con lágrimas en los ojos, ay Jaime, ¿cómo me ayudó ese estudio? Yo sé que yo sería capaz, que Jaime sin Cristo sería un asco, si míralo como es, sería un asco perdido y a gusto en su perdición. Eso es lo que Dios me mostró y dije, o sea, wow. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si digo que yo no sería capaz, me engaño a mí mismo, a nadie más. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero otra parte de esta promesa de comunión dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es homologeo en griego, que es simplemente decir lo mismo. Si Dios dice que esto es adulterio, llámalo adulterio. Uno dice, bueno, soy un poco mujerieguito, pero soy de sangre roja. Dios no dice así en Efesios 5 que sepan esto, que ninguno os engañe con palabras así huecas, que los mujerieguitos, bueno, los mujerieguitos quizás entren en el reino de los cielos, pero los adúlteros no. O sea, si Dios lo llama robo, llámalo robo. Si Dios lo llama mentira, llámalo mentira. Y si Dios lo llama soberbia, no lo defiendas, llámala soberbia. Eso es, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? O sea, eso es lo que Dios me mostró ayer en la madrugada. Espero que Dios te muestre bonitas cosas en la madrugada cuando todo está oscuro y todos roncando en tu casa. Que Dios me limpió de toda maldad, porque sí, me quedé espantado, asqueado de mí mismo. O sea, aborrecido y aborrecible y demás. O sea, dije, qué horrible. Así me quedé así. Y Dios me mostró eso. Mi perdón es así y te lo estabas olvidando. Todavía estabas pensando que ahora la haces mejor. Ahora eres esto, ahora eres el otro. Y ahora ya no eres tan capaz. Y Dios me mostró, sí, sin mí serías esto. Y nosotros todos hemos visto las caricaturas, que sin el cinturón mágico es un chavo tan débil como cualquier otro, que sin esto, sin el otro, sin la varita mágica y todo. Y Dios no es una varita mágica o un cinturón mágico en nuestra vida. Es real. Pero sin Él seríamos muertos y distribuidores de muerte. Eso es lo que seríamos. Y mira qué difícil es caminar con Él. Ahora, entonces vamos a Efesios capítulo 5. Si tú, y a lo mejor has hecho o lo estás haciendo, dices, ok, entonces le voy a echar ganas, voy a ser cumplidísimo, voy a ser fiel, voy a ser obediente, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, ya no voy a adulterar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a ser blasfemo, ya no voy a, o sea, cuántas cosas, sí, yo ahora sí, Dios, tú verás cómo yo voy a cambiar. Con tu ayuda, por supuesto, pero tú verás cómo yo voy a cambiar. Y lo que pasa es que, otra vez, si decimos que no tenemos pecado, o sea, que yo no sería capaz, nos engañamos a nosotros mismos. Pero otra vez, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. Me perdona y me limpia de toda maldad. Eso es indispensable. Este año 2009, no trates de vivir un día de tu vida sin eso, sin decirle a Dios lo mismo que Él dice, sin ponerte de acuerdo con Él, que eso es confesar, es ponerte de acuerdo, es decirle a Dios, ¿sabes qué? Esto yo lo voy a llamar lo que tú lo llamas, es rencor. Y yo soy rencoroso. No que, bueno, lo que pasa es que yo doy toda mi amistad y luego no me tratan bien y luego me siento mal. No, rencor. Es más fácil decirlo en dos sílabas que en todo tu fraseo que lanzas. Llámalo rencor. ¿Y sabes qué? Ya lo estás llamando lo que Dios lo llama, porque Dios dice que el amor no guarda rencor. Y tú dices, por eso yo tengo todo el amor del mundo, pero me hacen sentir mal. Eres rencoroso. Y si ya dices, soy rencoroso, Señor, perdóname, ya estás de acuerdo con Dios y se abre la puerta de su gracia y empieza esa gracia a lavar y fluir y refrescar tu vida. Y te das cuenta, si Dios me ha perdonado a mí, ¿cómo voy a guardar rencor con esta persona? Y de repente, otra vez, cuando estás en comunión con Dios de esta forma y tú diciendo lo mismo que Dios dice, lo que Dios dice habla a tu vida. Pero muchas veces estamos leyendo la Biblia, hacemos esto. Oh, esto ya me ardió. Esto ya me incomodó. Bueno, lo voy a seguir leyendo. Nomás tapo este párrafo. Yo me acuerdo de niño, luego mi familia tenía National Geographic. Y en mi cuarto había sido el almacén de toda la casa. Era una inglesa la dueña de la casa y ella acostumbraba. Entonces era todo un cuarto y las cuatro paredes eran repisas. Entonces toda la biblioteca de toda la familia, desde el piso hasta el techo, lleno de libros. Entonces ahí me tenías con mi lamparita a las 10 de la noche. ¡Ay, me apaga la luz! ¡Ya la apagué! Y jalo la cobija y sigo leyendo y leyendo y leyendo. Y entonces yo tenía, pero nunca te pasaba, o solo yo tuve esos complejos, que ahí estás leyendo muy quitado de la pena National Geographic, y haces esto, y hay una tarántula, y luego estás, para voltearla, o sea, dices, no, pobre, ese animal se va a saltar y me va a picar la mano, que no, y así, o sea, claro, era un chavito. Ya de grande, obvio, no haría tales cosas, ¿verdad? Eso es lo malo de tener mucha imaginación. Ok, entonces, cuando lees la palabra, ¿no se te antoja poder abrir la Biblia y leer y que Dios te diga buenas cosas? Que no aparezcan tarántulas y sempiés y todo y así, en tamaño extra grande. O sea, una araña que era así, una cosita que simplemente le hago esto, pero le hacen 100 veces más grande y con sus 24 ojos mirando así y mirándote a ti, tú estás, hola, ¿qué onda, amiga? Yo me acuerdo en uno, mis hermanos, que eran también un poco más grandes que yo, ellos agarraron con plumones y le pintaron jaulas a esos animales. O sea, una familia de mucha imaginación, obviamente. Pero yo no tuve ni siquiera, digo, no, porque lo que pongo el plumón, se sube al plumón, no. No le molesto, no me molesta, cierro el libro y ahí que esté. Y luego me daba problemas porque sé que está en el librero. Entonces, ¿puedo cambiar mi cama del otro lado del cuarto? Bueno, en fin. Mis papás, hijo, ¿qué tienes? Nada. Por eso a los 13 ya imaginas cómo estaba yo. Así, nada, no tengo nada. Estaba yo hecho pedazos por dentro, pero no tengo nada. Y tú y yo, cuando abrimos la Biblia, no podemos decir, Dios, tú sabes, no tengo nada. Nada me pasa, estoy muy bien. Pero te voy a hacer el favor, Dios, de leer tu palabra. Te hago ese favor. Pongo atención unos 5 o 10 minutos a lo que tú me quieres decir. Y nos salen tarántulas y 100 pies y alacranes y demás. Pero imagínate andar en la luz, andar en el perdón, recibir ese perdón y andar en comunión con Dios. Y cuando abres la Biblia no te asusta, no te espanta, te consuela, dirige tus pasos, alumbra tus ojos, alegra tu vida. Imagínate qué diferente podría ser. Y está en tu alcance hacerlo. Pero vamos a Efesios 5, en versículo 15, la primera parte del versículo 1 al 14 habla de lo que tenemos que desechar y descartar de nuestra vida. Y lo que tiene que estar en su lugar, que como somos hijos de luz, que debemos de andar en la luz. Recalcando, aquí está escribiendo Pablo algo muy parecido a lo que escribió Juan. Y dice, sí, porque es Dios el que está hablándonos. Y sí nos incomoda, ¿no? Porque dice, pues la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia a causa de estas cosas, por eso no lo hagas. Y decimos, ay, pero no pongas esto delante de la gente, estás haciendo tan difícil su vida. Ok, mira, vamos a hacer esto. ¿Sabes llegar a Moscú? Pues ahí llégale. Yo no te voy a decir cómo. Yo no te voy a decir cuánto te cuesta, ni dónde conseguir boletos, ni pasaporte, ni qué inyecciones, ni qué esto, ni el otro, y qué puedes llevar, que qué te va a quitar o cobrar más aduana. Porque, estaría poniendo condenación y mucho peso en tus hombros y haciéndote difícil tu viaje a Moscú. Tú nomás ve, hijo, adiós. Dios te bendiga. Disfruta tu viaje a Moscú. ¿Dónde queda Moscú? ¿En qué país? No, yo estoy hablando de Moscú en el estado de Idaho, en los Estados Unidos. ¿Ya ves? Irías a Moscú, ya llegué y me mandas una postal y diría, ¡ay, tonto! Fuiste hasta Rusia y dijiste que te quedaba bien cerca. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces la Biblia nos dice cómo. Y nos incomoda y no queremos que nadie se meta con nosotros y que nadie me diga. Y así andamos colgando la boca todo el tiempo porque Dios nos da un tip. Y dices, Sí, claro, Dios que ha existido desde siempre, que nos diseñó, que hizo todas las cosas, que te dio tus 5 sentidos, o 4 y medio, lo que te va quedando, pero Dios te lo dio y te lo diseñó. Y luego te va diciendo cómo utilizarlo, cómo pensar, cómo hablar, cómo caminar, cómo tomar en tus manos las cosas. Dices, ay, no estés de hostigoso, Dios. Déjame, no dejas ser. Ok, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Y dices, ya ves, ahí está de hostigoso Dios, metiéndose en mi vida, no dejándome ser, que no, ¿por qué no me deja usar mi criterio? A ver, tú ya ibas a ir a Rusia, al otro Moscú. Dices, sí, pero yo quería el original. Pues vete, todavía ni sabes llegar, pero vete. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y eso sí me arde. ¿Te arde a ti? Dices, aprovechando bien el tiempo, ¿a qué lo aprovecho? O sea, ¿para qué es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer hoy? Estaba hablando con alguien y dice, oye, bueno, el domingo hay que comentar eso. Y mañana hay que hacer esto. Digo, mañana es domingo. ¿A poco mañana es domingo? Sí sabes que hoy es domingo. Ok, bien. Aprovechando bien el tiempo, que significa redimir o comprar el tiempo, o sea, realmente invirtiendo en el tiempo, o sea, realmente haciendo el tiempo valer. Y tú y yo necesitamos saber eso, ¿cuánto tiempo me queda? Si me enfermo, ¿cómo voy a saber que esta enfermedad no es para muerte? ¿Qué tal si me quedan 3 días con esta enfermedad? Y dices, no, claro, estás fuerte, vas a sobrevivir. Ok, y si no supe qué hacer con lo que Dios me ha asignado, entonces, ¿alguien aquí piensa igual que hace 12 meses y todos van a decir, yo no, ya sé cómo son sus trampas Si tú crees y piensas y vives igual, si tus afanes y tus deseos y demás, tus metas en tu vida son iguales que hace un año, ¿sabes lo que has hecho? Has desperdiciado un año de tu vida que es irrecuperable. Nunca volverá 2008 a tu vida. 365 días que nunca podrás vivir. Y no supiste aprovechar esto y adquirir otro pensamiento, otra actitud, pensar más, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, hacer morir lo terrenal, vivir para Dios, amarle más. ¿No ha sido tu deseo nunca en tu vida amarle más a Dios? ¿Consideras que después de todo el 2008 le amas más a Dios? Dices, ay, no me preguntes eso. Sí, qué dura pregunta. Pero te pregunto, porque es la pregunta que tengo que hacerme. Es más, desde ayer, porque si no, eché a perder las oportunidades de ayer. ¿Qué día fue ayer? Sábado. Ya vas bien. Ok. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Quiere decir que si vivo mi vida, al ahí se va, soy insensato. Si confieso mis pecados, si le digo a Dios, Dios, soy un insensato, me puedes hacer sabio, pero mientras yo me justifico, digo, bueno, yo no soy tonto, yo no soy insensato. Lo que pasa es que me falla mucho. Y dices, ok, está bien. Pero si buscas en un diccionario, va a decir, el insensato es uno al que le falla mucho. Que siempre hace las cosas de la misma manera y ve y cree que esta vez va a ser diferente. Eso es un insensato. ¿Ok? ¿Cuántas veces has metido la llave al revés en tu auto o en la puerta de tu casa? Eres un insensato. Dices, ¡ay, qué ofensivo! ¡Qué agresivo! Nomás te estoy diciendo que hacemos repetidas veces las mismas cosas pensando que esta vez va a ser diferente el resultado. Eso es insensato. Entonces, pero aquí Dios no está diciendo, ¡ay, bola de insensatos! ¿Cómo me caen gordos? Dios no nos ve así, sino está diciendo, ¡no seas insensato! Al decir, ¡no seas insensato!, implica que Dios cree, óyelo bien, que Dios cree que tú y yo podemos llegar a ser prudentes y sabios. Porque si Dios dijera, no seas zurdo, yo soy zurdo, si Dios dijera, no seas zurdo, ya me está poniendo un yugo. No sabes así las perforaciones que tengo en la garganta por querer, una vez que me quemé la mano izquierda, y querer lavarme con el cepillo la boca con la mano derecha. Y dices, ay, pero qué difícil. Pues, para mí es difícil. Entonces Dios no está diciendo, yo sé que esto es difícil. No, está diciendo simplemente, no seas insensato. Hay una alternativa a la insensatez. Y dices, ¿a poco? Sí. Dice, que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Dice en Proverbios, en la introducción, el primer párrafo, la conclusión es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? Entonces, empezando con eso, dices, ay, pero eso suena muy negativo. Es peor ser tonto. Eso es muy negativo. Dime un tonto que no te hace pensar cosas negativas. ¿Sí o no? Dices, ay, o sea, un tonto que no te desespere, como tú comprenderás. Entonces, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, esto me dice algo muy importante, que es posible que yo, entienda la voluntad del Señor. Es posible. No es una imposibilidad, sino es una posibilidad, es más, es una probabilidad. ¿Por qué? Porque ya estoy leyendo la palabra de Dios, es un buen comienzo. Si quiero entender lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, un buen comienzo es escucharle a Él. Vamos a seguir leyendo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y luego da una descripción de cómo es una vida llena del Espíritu. Es una vida con gozo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, eso describe una fuente de gozo en tu vida. Y eso nos vuelve al primer punto. Si ando en la luz, un fruto, algo que Dios me promete es plenitud de gozo. ¿Ok? Que mi gozo sea cumplido. No insuficiente, no parcial, no un día sí, un día no. Sino que mi gozo sea cumplido. Entonces, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu. Ahora, y podemos decir, bueno, aquí estoy. Si Dios quiere... Mira, no tienes que ser como un terreno baldío. Bueno, si la lluvia quiere caer aquí está el terreno. Si yo en verdad quiero que haya una cosecha en este terreno, ¿qué voy a hacer? Voy a quemar y tumbar toda la hierba mala, voy a aflojar la tierra, voy a prepararla y voy a sembrar en ella. Y cuando caiga la lluvia sobre ese terreno, ya dará su fruto. Quizás no tanto fruto como en tu terreno, pero te aseguro que dará muchísimo más fruto y muchísima mejor cosecha ese terreno, porque ya no es baldío, sino cultivado. ¿Y cómo está tu vida? ¿Es un baldío o es un cultivado? ¿Es algo que Dios ha preparado o que tú has preparado, que has aflojado tierra, que has preparado? ¿O siempre estás así? Esponjando los cachetes, sacando el labio inferior, cruzando los brazos, convénceme, hazme creer, háblame más bonito. Ok, hasta cosquillas te puedo hacer, pero la neta es que Dios nos está diciendo que nos queda a nosotros el hacerlo. Que yo haga las cosquillas a mi corazón, no que espere que otro me ruegue. ¿Ok? Eso es la neta, eso es una realidad. Ok, pues vamos con esto en mente, vamos a Colosenses, después de Efesios está Filipenses, después de Filipenses está Colosenses, en Colosenses capítulo 1. Entonces, es posible saber y entender la voluntad del Señor. Y aquí hay una buenísima oración y debe ser tu petición. ¿Cuántas veces te acuerdes? Debes de tener esta petición entre tus muchas peticiones. Luego estamos diciendo, Señor, trata con mi marido, trata con mi esposa, trata con mis papás, con mis hijos, con mi vecino, con mi patrón, con mi pastor. O sea, trata, hazle entender. Ok. Pero aquí Pablo dice, ¿qué es lo que él pedía por los colosenses? Y acuérdate, esto realmente es inspirado por Dios lo que él está escribiendo. Entonces, es una petición inspirada por Dios, que quiere decir que así piensa Dios. Eso es lo que Dios valora. Eso es lo que Dios quiere que uno pida. Entonces, leyendo esto, nos damos cuenta, esta es la voluntad de Dios y es un poco redundante. Vamos a ver. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos acerca de la conversión de los que ahora eran cristianos en Colosas, los colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Cada que Pablo se acordaba de ellos, oraba esto. Y cada que tú te acuerdes, ora esto, pide esto por ti, por tu familia y por cuanta gente llegue a tu pensamiento. No es como eso que te aparece en un papel de debajo de tu portón, que es oración de un novenario de no sé qué y que haces esto ya te quita la salación y demás. Es la neta, es la palabra de Dios aquí. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Que si hay, no, fíjate que no declaraban ni confesaban, pedían. Jesús nunca confesó ni declaró. Él pidió. Lee Juan capítulo 17. A veces como que queremos manejar la autoridad de un tipo de autoridad, ni siquiera el Señor Jesús manejaba. Pero suena muy bien, ¿verdad? Sí, ¿por qué esperarle a Dios? Yo mejor digo, y es. Pues es más chido, ¿verdad? Pero ya estás con tu cinturón mágico y un día se te va a caer. ¿Y ahora qué vas a hacer? Necesitas estar en comunión con Dios. Por lo cual, nosotros pedimos esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría tiene que ver con el saber cómo hacer las cosas, cómo llevarlo a cabo, cómo ejecutar una tarea. Eso es sabiduría. Sabiduría tiene que ver con cómo responder, cómo conducirte en ciertas situaciones que a veces son delicadas. Y tú y yo, el año pasado, presentamos diferentes situaciones delicadas, ¿verdad? Y que no sabías ni cómo contestar, ni cómo mirar, y no, ni a dónde mirar, y todo eso. Entonces, necesitas sabiduría. Dice, entonces, pero el conocimiento de la voluntad de Dios requiere sabiduría también. Ya sé lo que Dios quiere, pero no sé involucrarme en esa voluntad. Entonces, sabiduría e inteligencia espiritual, que tiene que ver con cosas muy específicas. ¿Qué sería lo opuesto a inteligente? ¿Tonto? Basta con tonto o seguimos describiendo. Tonto, necio, insensato, lo opuesto a inteligente. ¿Ok? Entonces, eso ya vimos en Efesios capítulo 5, que no seamos insensatos, que no andamos como necios, sino como sabios. Entonces aquí, pero dices, bueno, entonces voy a esforzarme para no ser necio. Pero aquí lo que necesito es que Dios me dé el conocimiento de su voluntad. Y entonces eso me dice que tengo derecho, y es más, tengo la responsabilidad de pedir el conocimiento de su voluntad. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque entonces soy responsable de hacerlo, ¿sí o no? No, si yo sé, sí, pero ¿a poco vas? O sea, cada que te para un tránsito, tú dices, ah, la verdad de Dios, oficial, no vi el alto. Y ahí está así incrustado otro coche en tu coche y dices, sí, pero ¿viste el otro auto? O sea, ¿cuándo ibas a meter freno? ¿Ok? Por lo menos abre tus ojos. Hubo una chava. Y dices, ay, qué moraleja. Sí, pero eso es una situación que pasó. Una muchacha iba y murió en un choque. Murió al instante. ¿Y qué crees? Estaba enviando un texto. Y acaba de enviar y apachurró el botón, pero estaba distraída. Oprimió el botón de enviar el texto de su celular y chocó. ¿Por qué? No estaba mirando. Estaba mirando la pantalla de su celular. Así es que por eso tienes tu celular ya apagado, ¿verdad? Porque me chocas. Y te puedes morir. Ok, no. Pero qué trágico, ¿no? Que no, o sea, no era malo enviar textos a sus amigas, pero, o sea, una de sus amigas dice, ¿cuándo murió? No, pues así, pues eso fue. Así, 2 segundos después, se estampó. Okay, una otra chica, y no estoy echando tierra a las mujeres, nada más casualmente pasó que ellas fueron. Por alguna razón los varones pagamos más en seguro de auto que las mujeres. Entonces, cálmate. Pero ella estaba en tiempos que todavía usaban cassettes para música, estaba metiendo la mano detrás del respaldo del asiento para cambiar el cassette. Y atropelló una pareja y sus dos hijos que andaban en bicicletas en su calle. Ni siquiera iba en carretera, ¿no? Les atropelló y mató a los cuatro. Una chica de 17 años. Y dices, ¿qué necesidad de, o sea, está manejando y haciendo esto y ni mirando y ni sabiendo qué hace su mano? Ahora, la moraleja no es, por eso pon más cuidado. La moraleja para nosotros es, dice, que no solo saber su voluntad, tener el conocimiento de su voluntad, sino también tener toda sabiduría, toda la sabiduría que necesites y toda inteligencia espiritual, todo lo que te pueda hacer falta. Y dime, si tú quieres enfrentar el año que está iniciando sin toda la sabiduría que te pueda hacer falta, sin toda la inteligencia espiritual que te pueda hacer falta, o ya estás bien surtido, ya tienes todo lo que necesitas. Okay, entonces es bueno pedir eso por ti mismo y por los tuyos. Dice, y hay un fruto, para que andéis como es digno del Señor. Y eso es algo que tú quisieras para este año, ¿sí o no? Andar como es digno de Él. Y no sentir que le estás defraudando. A Dios no le puedes defraudar, nunca le toma por sorpresa tus tonterías. Okay, pero te defraudas a ti mismo porque tú has prometido y hasta asegurado y notificado y notario público y citado tres veces y demás. Y Dios dice, sí, prométeme lo que tú quieres. Me encanta que quieras andar como es digno de mí, pero no lo vas a hacer sin que yo realmente pague todo el boleto y te dé todo el combustible para llegar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, parte de la voluntad de Dios, parte de conocer su voluntad, es conocer a Dios. Es la voluntad de Dios que tú le conozcas más. Entonces, ya tienes una tarea para este año 2009, ¿ok? Conocer más a Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dice, fortalecidos con todo poder. Y otra vez, estás así tan vitaminado y todo, que puedes tú vivir el 2009 sin el poder de Dios. Pero ¿cuántas cosas tratamos de hacer sin el poder de Dios? Es que no le quiero molestar. Es que ¿qué tal si mañana no llega la dosis de poder para mañana? Y hoy agoto el poder de Dios de mi vida, ¿y mañana con qué? Es Dios, ¿ok? Hay recursos, nunca ni nos acercamos realmente al poder de Dios que Él ofrece para enfrentar las cosas en tu vida. Y tú tienes deudas, y tienes situaciones familiares, y tienes situaciones laborales, y tienes situaciones que todavía no sabes lo que este año va a traer, y no puedes enfrentar eso sin el poder de Dios, sin la sabiduría de Dios, sin toda inteligencia espiritual. Y sería vanidad y soberbia intentarlo. No, por eso yo estoy buscando a Dios. Ok, papá, te voy a ver. Ok, y tú me vas a enseñar. Bien, entonces eso es muy importante. Pablo, que ya anduvo un poco, consideraba que esto era primordial en la vida de un cristiano. Y si tú o si yo no considero que esto sea primordial en mi vida, si tú no consideras que eso sea primordial en tu vida, ¿qué es primordial en tu vida? ¿Qué es lo más importante, lo más indispensable en tu vida entonces? ¿Qué podrías cancelar? Si cancelas esto, ¿qué otras cosas puedes estar cancelando en tu agenda para este año? Que si no tienes el poder de Dios, o sea, y secuestran a tu hijo, ¿con qué reservas enfrentas eso que te va a sacudir hasta el alma? Te va a aflojar todos los tornillos de tu ser. Si te dan diagnosis de cáncer, ¿con qué vas a enfrentar? Entonces tienes que ser negativo, ¿verdad, Jaime? Y siempre estar esperando que caiga un desastre sobre ti. No, pero ¿sabes qué? Puede suceder un milagro en tu vida y creo que lo habrá. Y pero hay esto, que sucede un milagro y estamos igual, no queremos quitarle la envoltura por miedo a que no sea lo que parece ser. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a recibir el bien de Dios tampoco. Es falta de comunión, es falta de inteligencia espiritual, es falta de sabiduría, es falta de conocer a Dios. Y la solución está aquí, en estos versículos. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, otra vez aparece el gozo como fruto de esto. Fruto de andar en la luz, fruto de estar en comunión con Dios, fruto de apropiarte la verdad de lo que Él está diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Te acuerdas lo que dije ayer? Así en la madrugada me acordé de lo asqueroso y lo perdido que estaba yo a la tierna edad, y ni tan tierno era yo, pero a los 13 años. Pero dice, nos hizo aptos. Y dime si tú eres apto ya, así como eres, tus inclinaciones, tus preferencias, tu predisposición y todo eso. Si, dime qué en ti, en tu vida normal, como tú harías si no hubiera quien te regañara y todo eso. Dime si todo eso en conjunto indica que eres apto para estar en la herencia de los santos en luz. ¿Verdad que no? Pero Él nos hizo aptos. Date cuenta cuánto, o sea, todas las cosas tan difíciles, tan imposibles, tan fuera de nuestro alcance, Dios lo ha puesto en nuestras manos. Nos ha lavado de toda maldad, nos ha limpiado, nos ha enderezado, nos ha alumbrado los ojos, nos ha renovado el corazón, nos ha infundido aliento y esperanza y confianza en Él para tomar otro paso más y empezar a caminar en la luz y comprobar su voluntad y tener al final de todo eso y decir, no puede ser, no puede ser, pero no puedo negar, tengo gozo. No debo tener gozo, pero tengo gozo y no lo puedo negar. Y eso es mi pregunta para ti hoy. ¿Tienes ese gozo que no puedes negar o estás igual que siempre? Hasta a veces como que nos hacemos impermeables porque la decepción y la desilusión, o que no queremos ser ridículos, porque alguna vez fuiste a una iglesia que hacen muchas visiones y brincan y se caen y hacen, yo no por eso, yo así, bajo control, a mí nadie me duerme. Ok, tampoco lo hacemos aquí, entonces ¿cuál es tu miedo? Aquí estamos con la Biblia abierta y los ojos abiertos y nadie te va a hipnotizar, nadie te va a hacer una magia, nadie te va a echar un polvito a rato en tu café terminando la reunión. Aquí con los ojos abiertos y Dios hablando a nuestro entendimiento y moviendo nuestro corazón y diciendo y pidiendo, por favor, te quiero llenar de gozo, si me dejas. Eso es lo que obviamente en la Biblia nos está diciendo, que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso necesito andar en la luz, porque Dios me ha hecho apto para eso. Y diga, no, yo soy el más torpe. Siempre que trato de vivir mi vida en la luz, salgo en ridículos. No, mejor aquí en las tinieblas que nadie me vea. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces aquí está, y en esa luz hay gozo, en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Entonces, ¿por qué lo estás buscando en otro lado? No, pues sí lo voy a hacer. Ok, conste. Tú dijiste, y Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si estás en Cristo, estás en la luz. Y Él te ha lavado de toda maldad. Y te ha lavado, te ha limpiado y ha alumbrado tus ojos. Si no estás en Cristo, estás en las tinieblas y permaneces todavía en muerte. Eso es lo que la Biblia dice también. Entonces nos ha librado, y eso quiere decir que es un hecho. Y luego dice, no, pues por eso, ¡prum!, y tu liberación. ¿Sabes qué? Si estás en Cristo, Dios te ha librado. No necesitas una liberación, la tienes y es más. No solo estás libre y has sido librado, sino que también eres, no serás, eres apto, apto ya, hoy, para participar de la herencia de los santos en luz. Tienes un lugar en esa mesa, tienes un plato servido para ti de gozo, de plenitud de gozo, de perdón, de redención en la sangre de Jesucristo. Eso es un hecho. Pero qué triste sería, qué imprudente sería pasar de largo y decir, bueno, eso dicen todos. Mira, una vez fui siguiendo un camión que toda su lona se volteó y estaba arrastrando su lona, así. Y todo el mundo, camioneros, traileros, todos estaban así, y haciéndole señas y todo eso, que estaba arrastrando su lona. Y por fin el chofer se enojó con todos ellos. Imagínate qué humillación y vergüenza cuando por fin llega a su lugar y gente dándole vuelta y rebasando y haciendo señas. Y dice, no, pues si también yo, ¿qué me vas a decir? Y así, o sea, pero eso, a veces estamos tan ensimismados, así estamos tan envueltos en lo nuestro, que nos están dando de la buena, nos están diciendo algo y lo tomamos mal. ¿Okay? Entonces, sí. ¿Por qué todos te dicen que hay perdón en Cristo? ¿Por qué todos te dicen que hay gozo en la presencia de Dios? ¿Por qué todos? Pues, ¿no será porque ahí lo han comprobado, que ellos lo han experimentado, y porque no son mezquinos te lo están convidando? ¿No será por eso? No, pues sí. Bueno, entonces ya sabrás qué hacer. Y eso apenas. No podemos llegar todavía al final de esas cinco promesas. Y si tardamos un año, pues por lo menos ya vivimos esas cinco promesas durante un año. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios y Padre, que eres todopoderoso y has partido los cielos y has movido la tierra, Señor, para llegar a nosotros, y de alguna forma hacernos entender lo que nadie nos habría dicho si no fueras tú. Que en el corazón del hombre no estaba el ser redimido. En el deseo y el afán del ser humano no estaba el salvarse, sino solo acomodarse en las tinieblas y acostumbrarse a eso. Y nos damos cuenta, Señor, que no te conformaste a lo que nos conformábamos, y trastornaste nuestro mundo, Señor, y trastornaste la historia humana. Llegaste a nuestra vida y trastornaste nuestra vida, y te damos gracias, Señor. Gracias por mover cielo y tierra para hacerlo. Y gracias, Señor, por suspender a tu Hijo en una cruz, rechazado por la tierra y rechazado por el cielo, suspendido y mirando arriba sin encontrar respuesta, y la sentencia ahí abajo de muerte. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Y gracias por tu palabra, Señor. Sin ella andaríamos así apenas palpando con las manos y sin entender. Gracias, Señor, por traer esto a nuestra vida. Y te pedimos, Señor, nuevamente ese gozo, esa luz para caminar en ella, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, Señor. Queremos escuchar, queremos conformar nuestra vida a lo que tú dices, Señor, a lo que tú deseas, a lo que tú has planeado. Y nos damos cuenta que si nos hubieras dejado solo, nunca en mil años se nos ocurre lo que tú nos has dado ya en Cristo Jesús. Gracias por eso, Señor. Y Padre, te pido por cada uno aquí, que hoy pueda salir de aquí renovando su fe y su convicción y esa certidumbre de tu perdón y tu amor, de haber sido hecho apto para participar de esa herencia en luz y poder acercarnos a ti libremente, sin pena y sin miedo. Y Padre, te pido por aquel o aquella que aún está luchando con eso, que aún está posponiendo, que aún está diciendo, no, si yo hiciera esto, si yo alzara la mano, me va a ver este hombre y se va a reír de mí. Es probablemente muy cierto, Señor. Pero gracias que nunca que decimos la verdad ante ti, nunca te ríes tú. Y nunca nos desprecias cuando decimos la verdad. Y Padre, te pido que hoy abras las puertas, que sean visiblemente abiertas las puertas a ti, a tu perdón, a tu santificación, Señor, a ser justificados en la sangre de Jesucristo y no en nuestros hechos o excusas o argumentos. Y quiero dar la oportunidad hoy nuevamente, si alguien está aquí y por fin y por primera vez se da cuenta que necesita hacer paz con Dios, nunca lo has hecho. Es más, te das cuenta que tú nunca en 1,000 años podrías hacer paz con Dios, pero Él ha hecho paz contigo y necesitas recibir esa paz. Alza tu mano y queremos orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Ok, y vamos a orar por ellos. Y si tú estás por ahí cerca, te pido que tú te acerques, por favor. También, alza tu mano para que te vean. Y dices, ay, pero qué pena. Alza tu mano, ya te vieron de por sí. Es más, si yo le digo, pasa la cámara y ya estás. Pero ¿sabes qué? Esto es rico. Esto es algo especial. Eso es algo porque ¿de dónde viene este deseo, esta convicción de decir, yo quiero y necesito estar en paz con Dios, ya no quiero poner argumentos y barreras, sino que realmente Él haga lo suyo en mi vida? Alza tu mano para que se te acerquen y vamos a orar por ti. ¿Alguien más? ¿Ok? Voltéate, si tú no alzaste la mano, entonces quiere decir que tú necesitas ministrar a la necesidad de otro alrededor de ti. Alza tu mano para que te vean. Y vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias. Venimos sin excusas, sin argumentos y sin pretextos, Señor, ante ti. Y te damos gracias por hacer en nuestra vida lo que nadie pudo hacer, abrir nuestros ojos y avivar nuestro corazón. Y te pido, Señor, por estos hombres y estas mujeres que por fin y por primera vez están llegando a los pies de Cristo. Y te damos gracias, Señor, que nunca, cuantas veces llegamos allí, nunca nos respondes con una patada. Y delante de los pies de Cristo podemos ver las heridas, las marcas de los clavos en sus pies, y alzar nuestra mirada y encontrar perdón, redención, aceptación, una nueva esperanza, una nueva vida. Y te pedimos, Señor, por estos hombres y estas mujeres, que tú fortalezcas su vida, que sean en verdad fortalecidos con todo poder, que puedan andar dignos de ti, Señor, aferrados de tus promesas, viviendo en tu palabra y caminando en la luz, Señor. Que les llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y a inteligencia espiritual, Señor, que puedan dar fruto en toda buena obra y que puedan dar gozo, dar gracias con gozo de que los hayas hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y gracias, Señor, por la redención, por esa salvación en la sangre de Jesucristo. Gracias por librarnos de la potestad y el control de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu Hijo. No lo merecemos, Señor, pero cómo te lo agradecemos. Señor, que tu nombre reciba alabanza y gloria porque te lo mereces, Señor. Te damos gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén.